Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
De tus primeros novios fue Alexis Ayala.
¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Era un muñeco, te estoy hablando en serio.
¿Y ese muñeco
fue mí?
¿Conoció a la muñeca?
¡Obi! Mis papás amaban a Eduardo. Me acuerdo que mi mamá fue verdaderamente feliz cuando me casé. Mi papá también. Fue muy... El único que no fue Eduardo Santamarín.
¿Y qué pasó con la Guadalupana?
¡Un exitazo!
Sí, claro. Si has tenido problemas con la bebida, no han sido etapas.
Obviamente, ¿cómo no te va a doler que todos los besos estás así con tus hijos buscando trabajo y ves ahí? No, ella siempre está borracha. Se cayó porque estaba borracha, bostezó porque estaba borracha. Gracias a Dios no tengo ningún problema con la bebida porque se sabría por medio de mis hijos.
Bienvenidos. Literal, la plática que voy a tener hoy podría ser una plática de telenovela. No puedo creer ni recordar todos los nombres de las telenovelas, más de 30 telenovelas, así, de muchachitas o de la pícara soñadora, así, principitititito, hasta La Mexicana y El Güero, hasta hoy. Solo hasta hoy, obras de teatro, todo. Una gran carrera. Y Tati Cantora. ¿Y Tati, cómo estás?
Hermoso, bien, gracias.
Estás guapísima.
Muchas gracias.
Oye, siempre te había visto guapa, pero ahorita me impacté, ¿eh?
Es que a mí los años me van muy bien.
No, muy bien, ¿eh?
Como
muy...
los vinos.
Se ve ahorita muy delgadita y todo. ¿Haces dieta, no haces dieta?
Sí, generalmente si hago, me cuido, ajá, pero si hago mucho ejercicio.
Ok.
Ejercicio si hago.
¿Eres de gimnasio, eres no, de funcional?
O fíjate
de...
que hago, ahorita estoy haciendo tubo.
¿Sí, en serio?
Sí, estoy haciendo pole dance. Ajá. Y danza aérea.
Ok.
Y es muy complicado, realmente es muy difícil. Y estoy, bueno, me gusta mucho correr. Uh-huh. He estado compitiendo, pues, o sea, me he entrenado para maratones, no estoy en eso ahorita, pero lo he hecho.
¿Has hecho un maratón?
Justo cuando iba a hacer un maratón estaba mi hija Marita, a ti de 4 meses.
¿Cómo crees?
Te lo juro, y entonces ya no lo hice, pero ya me había yo totalmente entrenado. Y esa es una historia hermosa porque yo tenía, de hecho, mi periodo, poquito. Uh-huh. Tenía mi periodo y como me habían entrenado, como me entrenaba en la mañana y en las tardes, ajá, me dijo el entrenador que cuando tienes una carga de ejercicio tan grande, es normal. Bueno, pues total, que digo, no, pues no voy a hacer, voy a ir al ginecólogo porque ya me parece que está raro. Y ya cuando fui, me dijo, ¿me dejas de hacerte un ultrasonido? Nada más para sacarnos de dudas. Ultrasonido. Y mi hija tenía 4 meses, estaba chupando el dedo. Así, haciéndome así.
No manches, y tú corriendo 20 kilómetros allá, entrenando y todo.
Te lo juro, ya había perdido 2 hijos.
Embarazada de 4 meses.
O sea, había perdido, o sea, 2 embarazos.
Después de los gemelos.
Después de los gemelos me volví, ajá, a casar.
Sí, claro, con Carlos.
Con Carlos Cruz, de Colombia.
Colombiano. Y ya me dijiste que muy bien.
Obviamente, Hawái en vacaciones. Mis felicitaciones, ¿eh? Muy lindo en Instagram lo que posteas para que yo vea cómo te va.
Oye, pero que muy bien. Y entonces perdiste 2 niños con Carlos.
Sí.
Bueno, 2 bebés.
Dos bebés. Nada grave para mí, pero pues sí fueron legrados, ¿no?
Claro. Entonces, te dicen que a los 4, que llevas 4 meses, ya me pasé un mes,
imagino,
bien.
Pues, lo que tú dices, yo corriendo en la mañana y en la noche. En la mañana y en la tarde, corriendo. Y mi hija ya tenía 4 meses.
No, bueno.
Por eso le puse María y Tati. Ajá. O sea, María y Tati es el nombre de una virgen. Yo tenía mi fe muy arriba, uh-huh, la practicaba bastante. Y entonces yo le pedí a Dios que quería tener una hija y que me diera una señal. Entonces yo tenía que estar con el Colombian Boy.
Ajá.
Y hice una novena. Uh-huh. Y yo nunca había hecho una novena. Y entonces, bueno, hago la novena. Y ahora sí que terminando la novena, eso sí es cierto. Uh-huh. Es cuando digo, bueno, quiero ir al ginecólogo. Y tengo 4 meses de embarazo. Y mi hija chupándose el dedito. Obviamente corazón. Ya está totalmente formado.
¡Wow! Sí, entonces dejaste el, evidentemente.
Y le puse a María porque me pareció un milagro de la Virgen María.
Muy bien. Y por eso le cantaste a la Virgen de Guadalupe acá.
Ahí me acuerdo cuando estaba pariendo que no me pusieron el epidural.
¡Saludos! Oye, ahorita quiero platicar. Quiero platicar también de la cantada de la Virgen, de la Guadalupana. Oye,
no, eso sí que vergüenza, ¿eh?
Oh. No, no, oye, te voy a decir algo. Ahora
oye,
que
pero se volvió famosísima. A mí no me perdonan nada.
Más bien eres divertida, eres chistosona,
sí,
y todo el rollo.
Siempre lo fui.
Entonces, pues esas cosas también, de repente, cuando uno hace algo chistoso, ya sea si quería o no lo quería hacer, o se me escapó de la mano, sale chistoso.
Hasta mi hermano, que es un músico increíble, José, te mando un abrazo. Me preguntaba, a ver, y te dime la verdad, la otra vez Gloria Trevi me estaba diciendo en su casa, ya dime la verdad, ¿estabas tomada cuando le estabas cantando a la Virgen? Y luego, mira, ven, ya comadre, vamos a regresar el video, y así pausa, y Juan Dieguit, pero no, en ningún momento, no, pero de verdad tomada no me veo, o sea, la verdad.
Oye, vamos a platicar de un chorro de cosas. Hay algo que me sorprendió mucho. Tu mami, tu papá, ¿no? Don Roberto, que en paz descanse, y también y Tati, tu mami, que en paz descanse, que tu mamá era de las meras meras en judo a nivel internacional, no, que era bailarina y que era trapecista.
Y que era trapecista.
¿Cómo? A ver,
¿no sabes las fotos que tenemos de mi mamá?
¿Sí?
Hermosas. Mi abuelo tenía, mi abuelo se llamaba Roberto Zucchi, los Robertos nos persiguen. Mi Roberto Zucchi fue el que fundó la Sociedad de Actores en Argentina.
Okay.
Mi abuelo era, como muchos argentinos, venía de Italia, se quedan a vivir en Argentina, y él siempre quiso, de buena familia, y en aquella época tenías que ser sacerdote o encargarte del dinero de la casa, no cualquier cosa menos ser actor. Okay. Y mi abuelo estaba para sacerdote hasta que le dijo a su mamá y a su papá, me vale, yo quiero ser actor. Y bueno, yo no conocía a mi abuelo, ¿no? Todo esto contado por mi madre. Y bueno, y todo esto está documentado, total, de que empezó a hacer cosas como actor y compró un circo. Y se llama, y el circo, salió una película importante que se llamó La Cabalgata del Circo, que también la pueden ahí medio checar, y ese circo es de mi abuela. Entonces compró el circo, se casó con mi abuela, tuvieron 9 hijos. Y él
¿9?
Y hacían lo que se hacía antes, que era como la carpa. Entonces cambiaban de obras de teatro, hacían el teatro dentro del circo. No tenían animales, o sea, más que, por ejemplo, mi mamá lo que hacía era trapecio y ecuyer, que ella ya decía que se llamaba así, que son las bailarinas en el caballo.
Ok.
Pero desde que nacías, te metían al circo.
Sí, si eran 9 hijos, pues como que cada quien hacía alguna cosa.
La muñequita de goma era mi tía, que se metía en una caja así súper chiquita y era contorsionista.
¿En serio? ¿No había mujer barbona en la familia?
Sí. La mujer barbona, otra tía mía. De hecho, por eso tengo aquí unos cuantos.
Oye, pero fíjate que...
El hombre de 4 brazos. Un gran tío mío.
Oye, estoy conectando todo. Y es que imagínate desde dónde traes esa sangre de actuación, de
no,
las obras.
Lo que era divino es que mi abuela se disfrazaba de hombre, de mujer, porque como cambiaban de pueblo en pueblo, y tenían que hacer obras diferentes porque regresaban era como se hacía el teatro antes. En un día montaban una obra y por eso tenías el apuntador, que es como la concha esta, la persona que está abajo gritándote, porque no se podían aprender una obra de teatro en un día.
Okay, claro.
Y la familia se iba, no, pues ahora aunque tú seas mujer, tú sales de gaucho, tú sales de hombre, y tú sales de no sé qué, y tú sales del otro. Entonces sí hicieron, muchas veces mi abuela interpretó personajes de hombre y mi abuela de mujer, porque mi abuela también fue actriz.
Y entonces, bueno, al final, entonces tu mamá hizo varias cosas, ellas el trapecio.
Mi mamá hace el trapecio, que de hecho tenía una herida de aquí a acá, y hay fotografías de ella reales porque no tenían red. Tenían una disciplina increíble.
¿No había red?
No había red. Y 4 funciones. Y como me decía mi mamá, y mi abuelito no... O sea, ella hablaba siempre tan bonito de mi abuelito. Y mi abuelito era una buena persona. O sea, a ella le gustaba. Ella era como de la estrellita del circo, porque siempre fue una mujer muy, muy bonita. Okay. Desde niña era una niña muy bonita.
Sí, no, muy guapa. Yo he visto las fotos.
Muy guapa, guapísima. Siempre fue muy guapa. Entonces, pues eso él también llamaba mucho la atención y que tenía mucha gracia. Pero si le dolía algo, lo que sea, su papá le decía, no, tienes que dar función. O sea, ellos no paraban.
Sí, o sí.
Una disciplina impresionante.
¿Y tu papá conoce a tu mamá?
En Viña del Mar.
Ok.
Ni siquiera en Argentina, en Viña del Mar. Mi papá ya había sido... Mi papá acababa de hacer El Reloj y la Barca, que esa es otra historia que luego te contaré, que le costó muchísimo trabajo llegar a hacer El Reloj y la Barca, que fueron un súper éxito.
¿Ah, sí?
Muchísimo.
Yo me acuerdo que yo de chavito pasaba por enfrente, me imagino que de tu casa.
Sí, ahí
en
sigue.
Linda Vista.
Sí, ahí sigue.
Y veía...
Y está la partitura.
Está la partitura, sí. En la barda, o sea, en la reja de la casa de los Cantoral.
Sí.
Está la partitura del reloj, no calmes las horas, porque
sí.
voy a...
Sí, 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 sí.
¡Wow!
Sí.
Y decía, y me decían, es la casa de Roberto Cantoral.
Pero aparte, qué locura, ¿no? Porque dices, ¿por qué se le ocurrió a mi papá poner... A... Pues yo creo que le costó tanto trabajo y como que pensó que iba a ser imposible, no sé, o se supo que su canción iba a durar para siempre, o fue un visionario, no lo
sé. O simplemente vio las rejas y dijo, es como cuaderno pautado, pongan las notas,
¿no? Me sale más barato.
Me sale más barato. Oye, ¿y es cierto que cuando se conocen tu papá y tu mamá... Que
a los 9 días de conocidos se casaron.
No es cierto.
Y mi papá, según mi mamá, 10 años mayor, y ahorita siendo grande. No, sí, 10 años.
¿A los 9 días se casaron?
De conocidos. Mi papá.
Entonces, ¿qué pasa con nosotros que andamos buscando y salimos años con las personas y nos divorciamos?
Mi mamá murió con su anillo puesto de casada que aquí tengo en mi dedito.
Eso te iba a ver, préstame tu manita. Este anillo, este diamantito.
Me lo dio mi papá cuando tuve 15, cuando cumplí los 15 años, que me acuerdo que Cuco Sánchez, que en paz descanse, fue mi padrino. Y, ay, Jacqueline Andere y Fernández Usaín.
¡Guau!
Sí, unos padrinos. Y aparte, cuando entré a la iglesia, me cantó Cucurru, cucú, paloma. Imagina el autor.
No, no, imagínate alrededor de todo el arte y las personas que estabas. Es el que me decías de tu mamá.
Que me dice que ellos se casaron. Esta es una argollita, pero fíjate, nunca la perdió. Ves que hay gente que sí. Dice, ay, es que se... Esta sí tiene más de 50 años.
Sí, de casados. Tus papás son más de 50 años. ¿Tiene algo adentro? ¿Algo escrito?
No.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com. Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos. Nada.
No, dice mi mamá que se lo di y tomaron un café y así ellos se casaron.
¿Y este doble? ¿Me explicas?
Este es doble porque cumplí 18 años, querido. Ya lo merecía.
Oye, ¿qué este doble de qué es?
De cuando cumplí 18 años.
¿Así real?
Me lo regaló mi papá, pero lo más bonito es que ya existía Toast. Cuando tenía 18 años.
¿Sí? ¿En serio?
Pues es que mira, me voy dando cuenta que se hace Toast. No, abrí la caja cuando...
Toast es la marca esta del osito muy linda española.
Es que yo ya no me acordaba de ellos porque yo siempre perdí
todo. ¿De los ositos o de los anillos?
De los anillos. Ah. Me regalaba mi mamá, mi papá me regalaba, mi mamá me regalaba joyas. Uh-huh. Y yo las perdía siempre porque yo empecé a trabajar a los 16 años. Y cuando llegas a la novela, pues lo primero que haces, te quitas todo y tienes que ponerle el personaje. Sales muerto y ya ni agarras tus cosas. Siempre lo termino. Y como son muchos meses, siempre lo terminé perdiendo.
Ok.
Entonces lo que me conmovió mucho y lo que me pareció un detalle tan hermoso, mi mamá me guardó todo.
Okay,
pero yo no lo sabía. Mi mamá, de hecho, se fue sin decírmelo. O sea, cuando van, cuando mis hermanos me dan todas las pertenencias de mi mamá.
¡Ay, qué fuerte!
Ay, sí, horrible. Lo peor que tú puedes. Bueno, entonces me doy cuenta y para mí fue así. Ni siquiera me acordaba del anillo.
Y ahí abre la cajita y ves los anillos.
No, los anillos y unas mascaritas, que yo coleccionaba mascaritas de... De el teatro, de, ya ves, la de que te ríes y la que lloras. Uh-huh. Entonces, en oro. Y me compraba siempre que veía esas mascaritas, pero ya se me ha olvidado que yo tenía una colección de mascaritas. Ya mamá, una cajita llena.
Todo te lo guardó.
De mis mascaritas.
Qué linda. Oye, ¿y los anillos, el de tus dos matrimonios, los tienes, no los tienes?
No.
¿Te dieron o
siempre me dieron. Siempre, o sea, me dieron, chico.
Lalo Santa Marina te
me
da
dieron.
Anillo y Carlos también te da, Carlos Cruz.
Santa Marina también me dio.
Sí, no. De hecho, también te quiero preguntar eso porque estás chiquitita. No sabía qué hacían.
Imagínate cómo me dio ese hombre.
Así de capirucho, de capirucho.
Sí, es así. ¡Hola! ¡Hola!
Cuando ya no sabes si estás con tu pareja o estás en ventríloco, ¿no? Oye, qué simpática eres. Nunca habíamos platicado así. Qué
¿para
rico.
¿Para qué das que soy a todo dar?
Con razón, Juan Soler me dice que eres un amor. Me decía, no tienes idea, y Tatija, que estuvieron juntos.
Yo lo adoro, ¿eh?
¿Y cómo eran las reuniones en casa con tus papás? O sea, ¿quién iba? Porque me estás diciendo, mi madrina era tal, iba tal. O sea,
No. Yo creo que esa casa era como el centro de reunión de las bohemias más importante.
Que tengo unas palomitas para que me cuentes.
Muchas gracias.
Enchiladas, como las pediste.
Como las pedí. La gente más importante de la época, yo creo que de los 70s y de los 80s y de los 90s, todos.
¿En serio?
Fueron a mi casa.
¿Pero quién? O sea...
Desde intelectuales hasta gente de la política y artistas, actores, obviamente muchísimos cantantes.
¿José?
Y Emanuel.
O sea, ¿tener una bohemia con José y Emanuel?
Pero Emanuel en su... época cuando apenas estaba empezando su carrera, que era muy guapo. Yo era muy chiquita.
Ajá.
Yo me acuerdo que todavía no tenía, yo creo que tenía 6-7 años. O sea, tú no despiertas ese instinto de que me gustara como mujer.
Ajá. Ese instinto de...
quiero que me hagas todo, Manuel. Ahora sí. ¡Ah! Pero en aquella época yo nada más lo veía y decía, qué guapo. O sea, te juro que me acuerdo de verle nada más la cara y yo estaba así, enamorada como las millones de mujeres, ¿verdad?
Claro.
De Manuel.
Oye.
Entonces cantaba en el penthouse, en la casa de Linda Vista. Arriba mi papá hizo un penthouse para las bohemias.
Okay.
Y entonces en el penthouse veías a Emanuel, que mi papá le decía, no, pero como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final y abre los brazos, porque él se las montaba las canciones.
¿Ah, sí?
Y Emanuel como que me los abría y, sí, abre los brazos como un Cristo, me acuerdo.
Con razón baila así, como que no los abre completos, ¿no? Oye, y por supuesto, Armando Manzanero.
Obviamente, Armando Manzanero fue como mi tío, por no decir como mi papá. Eran íntimos amigos. De hecho, mi papá cuando se muere, un mes después, él no sabía que también... Y mi papá falleció también así súper intempestivamente y no estaba enfermo de nada. Y estaba hablando con Manzanero justamente sobre la asociación de compositores y yo estaba... Y todavía le dijo, te encargo mucho a mis hijos, Armando. Porque aparte eran de la misma edad.
Uh-huh.
Y Armando le dijo, ay, ¿cómo crees, Roberto? Y aparte nosotros siempre vamos a hacer familia, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo crees que nos vamos a morir? Y él me se murió. Pero yo estuve, y lo que siempre le agradezco a Dios, y me pregunto, ¿por qué yo estuve ahí en esa conversación?
Claro.
Donde mi papá le dijo exactamente lo que iba a pasar, lo que iba a pasar con la sociedad de compositores y todo, pero... Y mi papá no tenía ni enfermedad terminal ni nada. Y el mes falleció.
El maestro. ¿Esa plática?
Y el maestro hizo absolutamente todo lo que platicaron en ese momento. Por eso me llamó así de sí, fue así increíble. Y bueno, muere mi padre y el maestro fue como si reemplazara a mi papá. Y de hecho le habló a mi mamá y a todos mis hermanos. Aquí no murió Roberto. Aquí yo estoy. Lo que se les ofrezca. No hubo Día de las Madres, cumpleaños, Navidad o un estreno mío de teatro, donde no estuviera Armando.
Aparte, Armando era como de, ay, todas las semanas de, va a venir Armando, no quiero, oye, ya nos da pena, porque siempre viene y paga su boleto. Y aparte es el maestro Armando Manzanero, y yo no, es que le gusta pagar su boleto. No hubo una sola obra de teatro que no fuera de, o sea, en cabaret ya tenía este lugar así. Tina Galindo, ya ha llegado don Armando Manzanero, pero todavía vivía mi padre. Pero cuando mi padre ya había fallecido, él siempre estaba en los estrenos físicamente.
¿Cómo crees?
No, un tipo hermoso, su familia también hermosa. Y obviamente fue muy triste su partida. Este año...
Ahora
Este año sí se nos fue muchísimo. Pues se fue mi mamá y 3 meses después se fue Armando.
Qué fuerte.
No, fuertísimo. Y aparte, oye, Armando estaba perfecto. O sea, no tenía nada. Y mi hermano, que trabajaba con él, que él era pues, su segundo, su brazo derecho, le dijo, don maestro, no salga, es que yo ya sabes cómo soy, hijito. Porque eso sí, les encantaba tanto a mi papá como a Armando. Pues yo no sé si eso tendrán las facultades, los bohemios, que son mis favoritos, pero les encantaba viajar, les encantaba comer bien y viajar. Y la plática, ¿no? Y platicaban, conversadores increíbles, y tomaban, no tomaban mucho, tomaban vino, pero comían delicioso y hablaban y platicaban tanto. Eran gente verdaderamente muy positiva, gente muy alegre, muy como muy especiales. Y les encantaba estar dinámicos. Y a Armando le dijeron, no salga, maestro. No, mira, nada más voy a ir a esta. Y te lo prometo, Roberto, me voy a meter a mi casa. Y pues obviamente pues ahí se contagió. Porque era un homenaje.
¿Cómo te enteraste que fallece?
No, yo me enteré cuando ya entró al hospital, porque pues mi hermano, imagínate. No, ya cuando entró.
Sí, porque ustedes eran su familia.
Ya cuando entró. Y te digo, mi hermano pues 24 horas hablaba con él porque trabajaban juntos. Desde que entró me dijo, no sabes lo que pasó. Y aparte yo acababa de estar con él, mi hermano. Don Armando tiene COVID. Pero habíamos toda la familia también de Armando, bien lindo, sus hijos son hermosos. Estábamos... O sea, todos estábamos como muy esperanzados porque Armando se estaba mejorando. O sea, fue una cosa, sí, así como lo decían en las noticias, es verdad. Todos pensaban que iba a salir. No sé qué iba a salir. Y bueno, no salió. Sí, fue muy triste para todos. Para todos y sus hijos y mis hermanos. Siempre vamos a ser hermanos. Ellos saben que cuentan conmigo siempre, 24 horas, porque le tuvimos un amor muy grande a don Armando Manzanero y mi papá también le tiene un amor muy grande. Y bueno, te digo que entre estos monstruos gigantescos, pues yo a mí ya no me tocó Cantinflas, pero estuvo.
¿Ah, sí?
Sí, porque yo todavía no había nacido.
Claro. Esto,
porque
claro.
Con José José, con el triste, yo no había nacido aún.
Ok.
No, wow. Me veo vieja, pero no soy tanta.
No, al contrario, es muy joven. Oye, pues sí, qué bohemias, qué noches. No, y se respiraba todo este arte, se respiraba toda esta cultura, como
la
te decía.
La música.
La música.
Todo el día tú escuchabas el piano en mi casa, todo el día. Porque mi hermano también se subió al penthouse y luego hizo abajo su estudio. De todas formas se escuchaba, no tanto como con el piano, pero era normal. Mis hijos van a... mi hija va a clases de piano, pero porque yo necesito escuchar un instrumento en mi casa porque siento que no estoy en mi casa.
A ver, tú llegas ahorita a tu casa, ¿con quién vives ahorita?
Con mi hija, María Itatí, Eduardo, mi hijo, porque ella se va a Nueva York, porque está estudiando en Nueva York. Es con los que vivo.
Okay.
Y con tres perros.
¿Tienes tres perros? ¿Cómo se llaman?
Un corgi, Pluto.
¿Qué pasó?
Mucho
Estamos
gusto.
Estamos chupando tranquilos.
¡Por ti, Pluto!
¿Pluto?
Titi y Corgi. No, nube. El Corgi es un nube.
Ok. Oye, entonces viven ustedes. ¿Y tú llegas y qué pones la música? Yo, por ejemplo, yo llego a mi casa, yo vivo solo, y llego y prendo la tele. Necesito sentirme como... Me gusta sentirme acompañado.
Por supuesto.
¿Tú qué pones
Fíjate
música?
Fíjate que también eso lo tenía mucho mi mamá. No puedo estar, o sea, yo por eso digo, prendan la tele, porque si no, inmediatamente siento como que ¡fum! Mi casa de mis padres, o sea, mi vida con mis papás, era una casa, y eso lo hizo muy bien mi mamá, la verdad, era una casa como con mucha vida, muy alegre, o sea, todos querían ir a la casa, mis amigas querían ir a la casa, te la pasabas a gusto en la casa. Entonces siempre había ruido. Y cuando no había, mi mamá prendía la tele. O sea, no habían silencios. No había, o sea, había vida. Había, sí, había un hogar particular en el sentido que siempre había música.
Ok.
Y entonces yo pongo a mis hijos a tocar el piano porque realmente cuando escucho el piano digo, ¡ay! Y mi mamá me regaló el piano. Sí, mamá, como que siempre he tenido piano. Porque
¿El piano de, de tu papá?
No, ese sigue en Linda Vista. Es un piano carísimo, sí, de los más finos, de verdad. Que nosotros lo que quisiéramos, ya tenemos pláticas con, bueno, mis hermanos, con este, con la delegación, porque la casa por dentro es tan bonita y tan especial.
Que pueden hacer como un museo, como una casa museo, museo.
Que fuera el museo de mi papá, porque tiene murales de un amigo que en paz descanse, que es un pintor muy bueno que se llamaba Iniesta, y les, y tiene unos murales gigantes, espectaculares, que esos pues como los quitas, claro, las columnas de mármol de Carrara, pero sobre todo pues la locura de él, porque la verdad que por dentro de la casa dices, ¿quién puede vivir aquí nada más este señor, un loco como él? Porque es una casa muy muy particular. Okay. Y mi mamá dijo, a mí nadie me va a sacar de aquí más que muerto, y sí,
así fue,
o sea, 50 años en la misma casa. Pero es que nosotros son, bueno, no sé, yo la, la convencía de, ¿por qué no te vas a un departamento? Esta casa está muy grande. No sé. Y ella, fíjate, también me enseñó eso, ¿no? Como que era muy territorial. Y sí, es una gran familia.
Oye, y cuando tú ves, por ejemplo, como mujer, una familia como la de tu papá y tu mamá, y sobre todo tu mamá con todo esto, toda esa familia que pudo reunir, ¿te duele cuando te divorcias? O sea, tú como mujer dices...
No, horrible. Sobre todo ahora que ya me llegaron los 40 y tantos. ¡Ay, qué horror! Y digo, Dios mío, ¿por qué no tengo a mi compañero? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No, pues simplemente, no, no, reflexiono. Reflexiono y admiro muchísimo. La verdad, el, a mi mamá la he admirado toda la vida y la voy a admirar siempre. Fue una súper extraordinaria mamá y fue una gran esposa y supo, supo hacer una familia. Yo no sé si no lo supe o lo supe hacer. No sé si son momentos diferentes.
Yo creo que son momentos diferentes, ¿no?
Momentos diferentes, personas también diferentes.
Sí.
Cuestiones distintas. Mis papás amaban a Eduardo. Eduardo Santamarina. Lo amaban. Me acuerdo que mi mamá fue verdaderamente feliz cuando me casé. Mi papá también. Fue muy... El único que no fue Eduardo Santamarina. Ahora lo recuerdo.
Y ahí fue el problema, ¿no?
Nada más, oye, el novio.
Oye, que tu primer novio, o bueno, no sé si tu primero, pero de tus primeros novios fue Alexis Ayala.
¡Ay, Dios mío! ¡Sí!
Sí, Alexis Ayala. Oye, pero sí está más grande que tú.
Pero qué tal, en aquella época, sí. Es más grande que yo. Señoras y señores, Alexis Ayala, el cual es un muñeco, hoy...
Era... No, un príncipe.
Un príncipe contra príncipes. Yo venía de Lo Valle Monday. Besos. Todavía sigue la escuela allá en la Linda Vista. La primaria y la secundaria siempre fui en la misma escuela. Siempre.
Te adoro.
Ya sabes, mi
hermana. Quiero ser tu amigo ya. Quiero ser tu amigo ya.
Te acepto como amigo.
Ya, como amigos.
Te acepto, amigo.
Te acepto, amiga. Yo también, muy bien. Oye, amiga, ¿y entonces?
Entonces en el Lo Valle Monday, que siempre fui, todas éramos normales. Bueno, medio normales. Pues te, íbamos ahí en la secundaria de la escalera de por ahí de Linda Vista.
Ay, que, conozco perfecto la escalera.
Y que
la
si colonia, el novio, la escalera. Exactamente, la colonia, la escalera. Y que si el novio, que si ya te diste un beso, y de ahí no pasaba. O sea, era como lo máximo, lo más, lo más grande. Te me dice mi papá, no, pues que te regalo de 15 años, porque sí nos demostraste, porque me gané un premio. Después me gané un premio por escribir. Porque si no iba, me iba a ir a extraordinario de español y ya me había ido a todos los extraordinarios. Entonces me dijo, te van a hacer una prueba en el CEA.
Y fui al CEA. Pues que así sea.
Pues que así sea. Y entonces que me quedo en el CEA y en la, como la primera fiesta del CEA, que esa voy a llegar al punto de Alex Ayala, de las primeritas fiestas del CEA, va llegando este hombre. Ay, no, yo me recuerdo que en el Lo Valle Monday no habían esos rostros. Por eso
o sea, muy bonito Lo Valle Monday, pero no había ese
disculpen,
tipo de hombres.
Disculpen, chicos. No, 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 no. Es que te lo juro. Y cuando me invitó, o sea, me dijo, ay, ¿quieres bailar? Y yo así de, no, yo creo que es broma. No, no lo puedo creer. No, y aparte tenía una foto que todavía salía más guapo que lo que era en la vida real. Entonces le dije, no seas
malo. Eran los prefiltros, ¿no? Antes del Instagram.
Sí, ya sé. Digo, no seas maldito. Ya sabes que atrás la dirección y todo para que lo llamaran como actor, porque él ya había salido del CEA. Me saca a bailar. Obviamente, después de bailar, le dije, quiero, por favor, que esa foto me la des, porque yo por dentro decía, mi mamá, todos tienen que saber que con él me sacó a bailar. Nadie me lo va a creer. No, en la foto era así de no.
En la bailada, espérame. El baile fue así del ejército, ochentero,
no, ya sabes, yo me lo sé. en la pista, como acostumbro.
Oye, pero no lo jalaste, o sea, ¿no hubo románticas?
No, ya sabes que en aquella época era de
sí,
Madonna.
Todo, sí, ajá.
Y yo lo que más había hecho era darme un beso por una apuesta, entonces pues era yo así de, te conocí en un bazar, un sábado a mediodía, chincho. Bueno, y entonces me llevó a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, por favor, es que tú no lo puedes creer, es que está guapísimo. Y bueno, me sacó a bailar y le di el teléfono y ya le enseñé la foto. Y total de que creo que al otro día me invitó a salir y salimos y nos hicimos novios como a la semana, ya sabes. Y mis papás así de, pero es que te lleva 10 años. Pero lo quisieron mucho también. Era un muñeco, te estoy hablando en serio.
¿Y ese muñeco
fue mío?
¿Conoció a la muñeca?
Obi. Muñeca.
Conoció a la muñeca, o sea, ahí se hicieron muñecos mayores.
A la pobre muñeca fea.
Oye, y pues nada, fea. Y además él estaba encantado ahí. No, pero bueno, entonces, ¿qué pasó?
Al año me pide matrimonio. Entonces mi papá dijo, no, ¿cómo creen? Es muy... Y Tati no cumplió ni 18 años. Tiene razón, ya hubiera tenido como 18 divorcios. Era para mí, Alexis, todo. Yo decía, no, ¿por qué no me dejan casar? ¡Qué injusticia! Pues tenía 17 años, ¿no? Entonces dijo mi papá, espérense hasta que cumple los 18 años. Y ya que cumplimos los 18 años, con el vestido de novia me quedé yo como la cenicienta.
¿Cómo crees?
Vestida y alborotada.
¿Por qué?
Porque nos salvó la campana. No, gracias. Sí, antes yo pensaba que era como una historia trágica. Que aparte cuando yo iba al CIA te decían los maestros, a ver, cuenta tu historia trágica, ¿no? Y la mía era como, pues así de, ay, es que, fíjate que mi maestro, es que cuando me dieron el primer beso en la boca, pues mis compañeros lo que hicieron fue hacer una apuesta. Y entonces por eso me dio mi beso en la boca. Y obviamente todos pues, me querían correr del CIA. Porque esa era mi historia. Yo la contaba
llorando.
Sí,
era lo más cabrón que tenía,
¿no?
Yo
sí la contaba así de, no, entonces... Pero ya después de mí pasaba otro que decía, no, mi papá me violó, mi mamá también. Ya,
o sea, y tú, oh, te ganaste. No, no.
Y todos, ¡qué actor! Porque esas vivencias que tú traes. O sea, no, yo comía las croquetas del perro al mismo tiempo que mi papá me pateaba mientras mi mamá me violó. Y yo decía, Dios mío, yo no tengo esas vivencias, entonces voy a ser una pésima actriz. Mi vida tiene que ser trágica y lo logré. Para que vean. ¿Cómo?
Y estuve esforzándome y lo logré.
¿Y qué crees? ¿Que lo logró? Pero no lo tenía.
Oye, bueno, y entonces empiezas ya en el CEA, empiezas con el rollo de actuación. ¿Cuál fue tu primer novela?
La pícara soñadora.
La que dije.
Ahora que estaba Alexis con un personajazo. Yo era un extra.
¿Eras extra?
Claro, era un extra.
¿De qué salías? ¿Qué hacías?
Yo era una nada. Haz de cuenta que le dijeron así, la tal cual. A Eugenio Cobo le dijeron, tráenos a todos tus alumnos que no andan de huevones ahí en Televisa y que vengan acá de vengar algo, yo creo. Y el señor Cobo, les tengo una gran noticia, chicos. Van a ir a estrear a la novela La pícara soñadora. No les van a pagar nada. Gracias. Y bueno, ya llegamos. Estaba Valentín Pimsen y estaba Alexis Ayala. Y para todas, imagínate, para todas mis compañeras, él tenía un personaje de los protagonistas. Y nosotros estábamos ahí en la cafetería de Monton Shot, mientras Alexis estaba así súper iluminado, hablando con la primera dama en aquel momento, porque también salía ella, Angélica Rivero.
¿Ah, sí?
Claro, que pues entonces llega Valentín Pimsen. Y dice, a ver, mi hijita, que era chileno, yo estoy siendo como colombiano. Mi hijita, a ver, nada más me vio como caballo, porque sí me acuerdo. ¿Haz de cuenta? Sí. Me levantó la barba. Me dijo, a ver, abre los dientes, como que me revisó a ver si no tenía yo caries. Me abría los ojos. Venme a ver mañana, te voy a dar un papel.
Yo ¿Y por qué te revisaba los dientes? Pues que era odontóloga.
Así haz de cuenta, revisa a ver si todavía era virgen de ahí.
A caballo regalado no se le ve.
¿Estamos de acuerdo?
Claro.
Y entonces que me da una escena bien larguísima y me dice, ven mañana que vas a grabar con Angélica Rivera, la amiga.
¿Y qué tal Angélica Rivera?
Súper linda, se portó conmigo, yo estaba súper nerviosa, yo así nomás la vi así de... Ya es, y fíjate lo que es la vida. Y después de otros años hice el antagonista con ella y ya... Pero
ahí supe que supuestamente se la pasaron muy mal y que tenían bronca, que porque tú hacías un papel y le quitabas un poco como despot a ella, ¿sí es cierto o no?
No, fíjate que tuvimos un roce porque una vez me bajó del camper y la maquillista me dijo, yo nada más la arreglo a ella. ¡Oh, hija de tu pinfloy!
¡No!
Dije,
ya me estoy encabronando ahorita.
Vas a conocer a la cantoral. Y luego, después,
Ya no. ¿Le dijiste algo o no?
Sí, de todo le dije. Nos peleamos horrible, como si fuera la...
¿Así de aventada de madres afuera del camper?
Desgraciadamente no, pero me hubiera encantado.
O sea, no en nivel verdulería.
Más o menos, sí.
Ok.
Más o menos.
¿Y ella también se prendió?
Sí, claro. A mí no me digas y no te van a maquillar y tú no me estés diciendo. Pues tú estás aquí porque eres la esposa del productor, no te hagas. No es cierto, Güero Castro. ¡Quieta! No, no es cierto.
¿Se alivianaron alguna vez? ¿No?
Cuando terminamos la novela, sí, al otro día o como a la semana nos súper alivianamos. Pasó el tiempo y como 4 años después me la volví a encontrar y fue muy amable y sí, ella. Había sido un evento que ya había pasado y pasó.
¿La viste ya casada con Peña o no?
Sí, claro. Dije, me van a sacar del país.
Dijiste, madre, ahora sí me extraditan,
¿no? Quise, es más, que nunca me maquillé tu maquillista, te lo juro. Yo le dije a ella. De hecho, fui yo la que le dije, ¿para qué me andas maquillando, idiota? Estúpida, que nada más te pusieron para ella.
Oye, y entonces, bueno, ya pasaste este rollo. Y de ahí también hubo una novela donde conoces a Lalo Santa Marina. ¿Cuál fue la de...?
Salud, Dinero y Amor.
Yo no, pero esa fue donde ya se conocieron ya... Donde ya chocaron sus carritos.
Sí,
que
sí.
En el caso de Lalo Santa Marina, me imagino que es tráiler.
Dios mío.
Sí está bien potentón, ¿o no?
Mi amor, imagínate, nada más con una mirada fueron dos.
¡Ah! Es que sí está gigantesco. O sea, ¿todo está gigantesco?
Todo.
Oye,
¿qué estás abriendo, Mayrín?
¡Pícara soñadora, Mayrín! ¡Pícara soñadora! Oye, pero dime una cosa, que yo leí que lo primero que dijo Santa Marina cuando te conoció, antes de que hicieran la...
En el CEA me conoció.
Ajá, que cuando te conoció dijo, es una niña berrinchuda y es una niña que solo hace lo que ella quiere.
¿Sabes
que
le cae?
¡Eso dijo! Yo no estoy diciendo lo que dijo.
No voy a decirla.
¿Qué eso dijo? ¿Es cierto? ¿Alguna vez te dijo eso o no?
Berrinchuda me dijo.
Que dijo que cuando te conoció, primero que dijo que es una niña berrinchuda e insoportable. Eso fue lo que dijo en un principio. ¿Eso?
Sí, no, eso no nos hablábamos.
¿Por qué?
O sea, éramos compañeros. Cuando fuimos compañeros del CEA, sí, nos hablábamos.
Sí, chiquitos, antes de la novela de la otra.
Pero él tenía sus novias y era como formar, o sea, era muy mujeriego, pero sí tenía sus novias ahí de mucho tiempo. Yo jamás lo vi a él como, no, hombre, nada. Uh-huh. Ni él a mí tampoco, jamás nada. Pero nada, ¿eh? Así de que con el menos.
¿Alguna vez te dijo que si le caías mal o no? ¿O esto es un chisme?
Sí, cuando empezó la novela.
Ajá.
Que yo dije, ay, pero qué payaso, si fuimos compañeros, ¿por qué le caigo mal? Me dijo Garcini, pues le caes pésimo. Y fue cuando me dio la rosa y le dijo que estabas horrible. ¡Ah! Y yo, ¿que yo estoy fea? Sí, que no le apetecías y que no le gustaba darte un beso. Pues que no es actor, porque no le tengo que estar gustando para que me dé un beso. Pues si no le gusta, a mí tampoco me gusta a él y sin embargo, pues le doy el beso.
¿No te gustaba? La verdad.
Me daba lo mismo.
No lo veías así grandote. Dices, yo
no,
me,
yo tenía un novio. Yo en aquella época tenía un novio judío.
Ok.
Y entonces, digo judío porque por la religión no pudimos casarnos porque eran ortodoxos, sus papás muy lindos también. Llegaban hasta hablar con mi papá y a mí me encantaba porque era una historia de amor imposible.
Uh-huh. Era como Romeo y Julieta.
Y como yo tenía que buscarme mi vida trágica, que ya la logré, entonces, pues era lo perfecto para mí. Entonces yo, ay, no, está imposible. Estaba con este enamoramiento de este novio judío y Eduardo, ya no me acuerdo con quién andaba, pero la cosa es que tenía otras novias. Yo no lo volteé, te lo juro, yo no le veía. Aparte decía, me cae muy mal porque siendo amigos y compañeros de la escuela.
Fue a decir.
Dice que estoy fea y que no sé qué y que soy
antipática. Qué rajón, perdón, pero cuando lo vea voy a hablar contigo, Eduardo. Y cuídate, ¿eh?
Cuídate,
voy a hablar contigo.
Oye. Y entonces, nos tocó darnos uno de los tantos besos. Uh-huh. Pero yo siempre dije, ay, no, eso de los amores de novela, qué horror. Bueno, y pues en ese beso, fíjate que sí dije, híjoles. Y
¿Sentiste?
No, sí sentí.
O sea, ¿qué sí sienten cuando se besuquean en las novelas?
Nada más con Eduardo, porque me besuqueo con tantos y atendía tantos hijos, ¿verdad?
Sí.
No, de verdad que nada más con Eduardo.
¿Sentiste cañón?
Sí, pero aparte fue en una escena, o sea, con mucha gente, o sea, que no sientes porque pues tienes que estar como pensando en que es la cámara, que es la... Y sí sentí, y ahí fue cuando dije, Y entonces él ya empezó a ser más empático conmigo y así súper simpático, porque súper simpático, o sea, como que ya no le caía mal y él a mí ya tampoco me caía mal. pero yo ya sentía, si ya, ya tenía ganas de que me tocaran más escenas de beso. Y si pudiese, de sexo. Nada, de sexo. Y entonces fuimos a cenar con todos los compañeros. Obviamente iba él. Y después de unas copichuelas en el Cambalache.
Vamos rápido a un refil. Y regresamos para que me sigas platicando de las copichuelas.
¡Sí, vieja! ¡Ustedes se preocupen! ¡Les voy a hacer el pavo de refil!
¡Refil, rápidamente, refil! Si les está gustando, por favor, denle like. Por favor, suscríbanse. Nos ayuda mucho. Si se suscriben, me ayudan muchísimo. Si se suscriben, por favor. Porque además así les avisamos cuando hay una cosa nueva que estamos subiendo. Y rápido, refil, vayan. Lo que sea, café, lo que quieran. Vayan a hacer algo. Estiren las piernas y regresen. Y que fueron una cena.
Y que fuimos a una cena y entonces obviamente se van todos mis compañeros y nada más nos quedamos Eduardo y yo en el Cambalache de Insurgentes, que era donde nos reuníamos todo. Cuando querías ver actores te los encontrabas ahí, porque era el lugar que abría, que cerraba más tarde.
Ajá, y mucha gente iba ahí. Ajá.
El que siempre estaba en la noche abierto. Entonces me dijo, oye, tú deja tu judío y vamos a ser novios ahorita.
¿Tú deja tu qué?
Tu judío. Ah. Tú deja tu novio judío, que no vas a llegar a nada. Le vamos a hacer a novios hoy. Porque yo cuando te beso siento... ¡Oh! ¡Fuertes declaraciones! Y entonces yo le dije, está bien.
¡Wow! Y ahí empiezan a andar entonces.
Y ahí empezamos a ser novios. Y todo lo
avisaron a la producción, así como ya tenemos una relación, o la gente se dio cuenta.
Ay, sí, el típico de no le vayas a decir a nadie. Los dos éramos chavos, no teníamos pareja, no estábamos ni casados, ni teníamos pareja, ni nada, pero era el típico de no le digamos a nadie, porque como trabajamos juntos, no.
Oye, ¿se dieron sus encerrones en el camerino?
Fíjate que en el no.
¿En serio nunca?
No, qué idiota, ¿verdad?
Ah, yo juraría que sí, alguna vez, por lo menos, tantas horas esperando.
No, fíjate que no esperábamos nada porque éramos los protagonistas.
Ay, maldita suerte de ser protagonista. De lo bueno yo que era árbol 4.
No, pero sí he sabido que se hace. ¿Por qué no se hizo conmigo? ¡No se vale!
Sí, mucha gente ha tenido sexo en un camarín.
Claro que sí. Ay, sí, pero no sé por qué no tuve.
Te quiero preguntar de lo de María, la del barrio. De esta Soraya...
¿qué? Montenegro.
Montenegro, Soraya Montenegro. ¿Qué onda con esa escena? O sea, verdaderamente se hizo icónico el maldita
yo
lisiada.
Yo estaba con el judío, no te estoy diciendo, y mi mamá me corría de mi casa con Fabiola Campomanes, porque mi mamá no... Con Fabiola
Campomanes. Ah, pero
Campomanes.
Ves, sí me estuvo bien, era ahí como en medio.
Claro, porque yo no podía llegar a mi casa después de las 2 de la mañana, aunque así fuera actriz famosa y lo que fuera, porque mi mamá sale y hace unos escándalos. Que en paz descanse, mi santa madre. Entonces le digo a Fabiola, ¿no sabes qué hora se me va a quedar en tu casa? Ay, su mamá hermosa. Entonces le digo, no sé, ¿y qué le hable tu mamá? Mi mamá me va a meter en un problema. Además, yo mañana tengo llamada a las 7, se los juro. Llegaba en vivo. O sea, todo eso que hice. Y fue el personaje que hasta la fecha es icónico. Ni estudiaba ni nada. Qué vergüenza, chicos, pero lo tengo que confesar. Porque lo que está de Dios es de Dios. Porque ese éxito tan grande que pasó con ese personaje, de burla o no de burla, de lo que sea, que es un gran éxito, no tuvo que ver conmigo, de verdad. O sea,
si fue la situación, fue te lo pusieron. Dios.
O sea, no es de que yo estudié más que nunca, me discipliné como jamás en mi vida, fui con 400 maestros, no es cierto. Okay. Y esa escena, precisamente.
¿Fue cuando llegaste de la noche anterior?
No, aquella noche anterior eran como las 4, ya sabes, y que, ay, ándale, que unos taquitos, para no ser tan cuento largo, me llevaron a Televisa, a la puerta 1, nunca me voy a olvidar, porque llegaba, yo llegué con la minifalda de la discoteca, así llegué al llamado y peinada y todo. Ya sabes, así. Llegué puntual, son las 7, ¿no? Y mi llamado es a las 7. Nada más me puedo dar un regaderazo antes de que me maquillen. Y entonces esa escena la hicimos la primera.
La primera escena tú en vivo.
En vivo, sin duda.
¿Todavía sientes que venías jarrona o no?
Sí, claro, crudisísima.
O sea, entre cruda y peda.
Sí, de eso que sientes que... que te tiembla todo y que dices, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Así.
¿Y te ponen el guión?
No, nada más eso, porque yo ni siquiera tenía poder de interpretación. Por eso te digo que gracias. Uh-huh. Se lo agradezco también a Beatriz Sheridan, porque como yo estaba ante Thalía, que en aquel momento, bueno, lo sigue siendo, la reina, pero en aquel momento era su tercer protagonista, su trilogía, porque había roto récords con Las Marías. O sea, la protagonista más vista de este país.
La traían así.
Todo, o sea, y entonces Beatriz Sheridan había construido, gran directora, esos éxitos. Entonces, cuando yo entro a la tercera, que es Mariela del Barrio, yo era nadie. Nadie. Al lado de Talía. Entonces, me cortaron el pelo como 5 veces. Me cambiaron el corte, el color, o sea, ya, hasta que quedé así, con el pelo así, con el lunar así, porque lo que es de Dios, y yo obviamente, si opinaba, me sacaban, punto. Porque era
¿no
lo
te
que
gustaba cómo te veías?
No, yo me acuerdo que llegué a mi casa y mi mamá me dijo, ¿cómo te cortaron el pelo y te lo oscurecieron? Pues obviamente yo tenía 19 años y me veía como de 30, y tenía el pelo largo, me lo habían puesto, o sea, sí, hasta mi mamá decía, no, a mí me valía, yo lo único que quería era hacer la novela y que yo iba a ser la villana de Thalía, yo estaba feliz.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Lo que me dijeran, y luego me lo pegaban para atrás, bueno, en fin. Y entonces yo ya le caía muy bien a Beatriz por Sheridan porque no la, pues obviamente.
Si no la enfrentabas, decía lo que me digas, sí.
Y ella me decía, vas a hacer esto. Y yo, pues yo creo que soy buena, he sido siempre buena imitadora, tengo buen oído. Entonces la veía y la imitaba. Y entonces ella me decía, no actúes, imítame. Y quisiera, o sea, todo lo que ella, y yo la imitaba. O sea, ella lo actuaba. Y lo mismo con esta escena de la maldita. Y yo no podía decir, ay, no, yo pienso que mejor lo hago así, no, hombre, con Beatriz Sheridan, no olvidarlo. Era de, sí, señora, sí, sí. Y la maldita Alicia me dijo, y así le haces, y a Nandito le encajas las tijeras en el brazo,
ay,
y tú no puedes ni caminar. Aunque fuera en el brazo las tijeras, porque las tijeras, ¿no ves que le encaja las tijeras en ¿sí? el brazo y él no puede caminar?
Ajá.
Bueno, pues haz de cuenta que así.
Ajá.
No, pero es que nada más me las encajaste en las tijeras. Aquí, Beatriz, no importa, tú no puedes caminar.
Desde aquí es... ¡Ah! ¡Ah!
Sí. Y así la hicimos, tal cual, como pero, ella, oye, lo dijo.
¿Recuerdas, dime una cosa, recuerdas el texto? O sea, había un texto escrito así, ¿no? Que decía, maldita Alicia.
Lo único
maldita.
Que recuerdo es que de las visitas bajó el Oscar, porque le estaba bien. Y era el tigre, y el tigre era, para nosotros era como la ley máxima.
No, bueno, todos.
Que además tenía una personalidad, sí la tenía.
Sí, claro.
Una personalidad de los pocos hombres que, sí, que cuando los ves, sí te imponen. Y me decía, ¿quién es esta cabrona? ¿Qué chaparrita así? ¿Quién es? ¿Quién es? Y por eso me enteré que, cómo te llamabas. Nada más porque vi cómo estabas grabando tu escena.
Wow.
Imagínate, para mí, qué padre. Ahorita que lo cuento, digo, ay, qué padre recordar.
Oye, y esa escena, cuando entonces cuando dices el maldita lisiada y tal, y todo el rollo.
Nunca pensamos.
Nunca te imaginaste. O sea, acabaste y dices, ya, gracias, chingas de madre.
No,
ya,
creo que me aplaudieron los técnicos, pero la verdad que muchas veces me han aplaudido los técnicos. Hasta en la última novela con Juan Soler, y yo así de, ¡ah! Ya se me había olvidado. Porque para mí, o sea,
mi
mamá y yo siempre era de, a ver, le vas a sacar el aplauso, porque mi mamá me acompañaba a todos los llamados. Ay. Y me decía, a ver, ahora, y en el coche me decía, espero que le saques un aplauso a los técnicos. Y mi mamá siempre me decía, cuando te aplaudan los técnicos, es porque tu escena es perfecta. Porque la gente que trabaja en esto se vuelve fría, y por son muchas horas, son muchos llamados. ¿Y cuántas escenas no las has visto? 30,000. Y todos quieren irse a su casa. Es
y
obvio. Para que tú toques a una gente, para que tú toques a un técnico, si tú lo tocas a él, wow. Tocaste a todo el público. Y de verdad, y hasta el día de hoy, en una escena con Juan Soler, y que te lo puede decir él, y estaba todo el elenco, los técnicos terminando la escena aplaudían. Es una escena súper larga.
Sí, larguísima.
No tiene cortes. Y yo saco como 7 personas, ¿no? Creo que cargo como a 5 personas. Y todo fue en una sola... O sea, fue una sola escena, una sola toma.
No, cuando tú ya empiezas con pero el maldita marginal y luego al principio en la puerta. Y luego cuando te le vas encima, pero gritando, ya cuando la tiras.
Pero sí tengo una energía que no la tendría ahorita. Pero me han pedido hacerla lo más parecido posible y no me sale.
Te he visto muchas veces que si en hoy hacen la reproducción, que si en tal lugar hacen la reproducción, no, pues te si gusta, te da risa, te enoja, te enojó en algún momento.
Al principio me enojó porque yo así de, ¿cómo crees? Yo ya como los actores que salen ahí de, shh, no digas que salí ahí, ya sabes. No, yo nunca hice eso, claro que no, yo solamente he hecho Shakespeare y he estado en el teatro. No, entonces, al principio sí decía... Porque todo el mundo me decía, es que la maldita Lucía decía, ¿por qué no me reconoces por otras cosas? Y ya después pensé, dije, a ver, si me están conociendo tanto, o sea, como fue tanto, dije, pues me voy a amargar bastante si no cambio de actitud.
Claro.
Y me di cuenta y me sentí muy agradecida. Y lo he disfrutado mucho. Y yo creo que no sé si eso fue lo que me hizo... aprenderme a reír de mí misma, porque ya de ahí para el real ya me fui como gorda en tobogán. O sea, ya no... Sí, no me da pena ni nada. Pero sí fue una pequeña transición. Sí me afectaba al principio, porque era como lo único que...
¿Lo que más te preguntaba?
Lo único que me reconocían, haz de cuenta. Y tú dices, bueno, pues sí he hecho otros trabajos. Y luego pensaba, pero además este está súper sobreactuado, es el peor. No sé, como que no lo apreciaba. Ahora lo aprecio muchísimo y lo agradezco infinitamente. Y cada vez que me dicen, dime maldita lisiada, yo digo, claro que sí.
Me regreso a toda esta época donde estabas con Lalo Santamarina, donde se casan, donde tienen a sus gemelos. Y después de todo el asunto de los gemelos, empieza el problema cuando se van a separar, ¿no? Creo que duraron como 3 años de casados, ¿estoy bien?
Sí.
Como 3 años de casados y, pues, por lo que entiendo y lo que me estás contando, muy enamorada tú, muy feliz, muy contenta.
Y él también.
Él también, una gran pareja.
Sí.
Y de repente empieza a pasar todo este asunto de si el asunto de Susana, el rollo de Susana González. ¿Fue real, no fue real? ¿Ustedes estaban separados, no estaban separados?
Ya estábamos separados. Ya estábamos mal.
¿Tú cómo te diste cuenta?
¿Cómo me di cuenta? Porque le pedí a mi chofer, le intercambié a mi chofer. Y entonces que le dije, ándale. Le dije al Goyito, ¿qué pasó, Goyo? No me has dicho nada. Quiero que me digas. Y así ya me caí.
¿Y te dijo el chofer?
Uh-huh.
¿Y él no se puso nervioso cuando le mandaste el cambio del chofer? Lalo,
no,
Santa María. Lalo,
fíjate,
me imagino.
Que no.
¿No se dio cuenta que por ahí podía ser?
No. Y te voy a decir una cosa. No fue Susana Santa Marina. No fue Susana Santa Marina.
No fue Susana González.
No, claro que no. No, yo tampoco. O sea, no sé. No, fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores. Yo también. Fueron muchos errores. Muchos, muchos, muchos más. Pues obviamente, no sé si más míos o de él. Yo creo que más míos pueden ser. No lo sé. Pero Eduardo se casó muy enamorado. Y cuando tuvo sus hijos, era el más contento. Todo el Hospital Ángeles del Pedregal, todos sabían que estaba Eduardo Santamarina, no nada más por su estatura, sino porque hizo un escándalo cuando nacieron sus hijos. O sea, verdaderamente, eso no sé, esas cosas no se mienten.
Claro, por supuesto.
Y pues así sucedieron las cosas. Hoy en día, que yo veo a María y Tetí, y que veo a Julia, y que ellas se llevan también, que son yo me llevo muy bien con Mayrin, pero se llevan más nuestras hijas. O sea, nuestras hijas sí se quedan a dormir, sí se buscan para verse. O sea, sí son friends, y que ellas solitas hicieron. No hubiesen existido. O sea, por algo pasa. Dios sabe por qué hace sus cosas, ¿me entiendes? O sea, por eso te digo que sería injusto que yo te dijera, fue por Susana González. No, creo que no.
¿Ustedes estaban mal?
Yo no sé qué te digo, pero yo, en mi caso, yo me adelanté. Porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras. ¡Ah! Fuertes declaraciones. Uh-huh. Y no estaba yo divorciada. Porque,
o sea, ¿tú saliste con Gabriel antes que él con Susana?
Yo ya no sé.
¿Fue por ahí? ¿Ya estaban mal?
Estábamos...
¿Dormían en cuartos separados?
No, pero no, ya no había nada de nada.
¿Ya no había la sexualidad?
Eso que llamamos. No, pero más allá de eso, yo me había cambiado. En aquel momento que invierto en empresa era como ya te volviste loca. Sobre todo ganando una exclusividad, ¿no? Uh-huh. No existía otra cosa más que Televisa. Y acababa de abrir TV Azteca, pero era como un sueño guajiro, la verdad. No, o sea, era... Acababa de abrir, no había...
¿Fuiste de las primeras o la primera que te fuiste? No me acuerdo.
Yo pero... no sé si de las primeras o la primera, pero por ahí andaba. Entonces me voy con Epigmenio Ibarra, que ahora Argos pues es una empresa que la hizo Epigmenio y Anacelia Urquidi. Entonces me habla Epigmenio y me dice, ¿qué onda? Es una super oportunidad, es el Almerida y es Telemundo. Telemundo no tenía rating, nada. O sea, era 0.000. Univisión 25, la más baja. O sea, era así. Y entonces yo me salgo. Yo no sé si eso también a lo mejor afectó. Entonces yo estaba con todo este rollo de Argos. Entonces la gente era también diferente y no estaban dentro de la empresa. Eduardo está grabando dentro de la empresa Televisa con toda la gente de Tele. Entonces eso también...
¿Cómo que lo separó?
Como que nos separó porque yo tenía otro, como ya otro... otra visión de mi carrera. Uh-huh. Y él no, él tenía otra visión de su carrera y eso también nos, pues nos ayudó a romper la relación. Y yo en el Inter empecé a salir con el señor Porras, y yo ya no sé si fue antes o después, pero obviamente cuando Eduardo se enteró, adiós. Pues obvio.
Sí, ya se terminó.
Ya todo ahí.
Oye, me decías ahorita que tienes muy buena relación con Mayrin, pero ¿qué tal con Susana? Digo, con Mayrin no hay tanto problema porque pues evidentemente pero fue una relación después.
Con Susana,
pero con Susana, ¿platicaron alguna vez de este asunto o no?
Como a mí me educaron siempre a ser bien derecha, porque siempre lo fui. O sea, siempre he sido bien derecha. Yo me sentía como, o sea, yo como que me alejé de lo de Susana. Y entonces dije, ay, no, ya que me diga muchas cosas bonitas Gabriel Porras, entonces con eso yo no me voy a sentir mal. Entonces como que me sentía yo medio culpable también. Entonces decía, pero es que yo también lo hice. Entonces no la odiaba así como... Uh-huh. Como la podría uno odiar, no sé.
O sea, como parecería.
Y entonces, total de que ya nos divorciamos. Yo presiono por... tontamente, por socialmente hablando, de cómo yo siendo mujer voy a salir con un hombre si estando casada, pues no, ya tengo que estar divorciada. Entonces empiezo a presionar a Eduardo de que no, dame el divorcio, porque es que si no, no voy a poder salir con Juan Pérez, ¿no? Con Gabriel Porras en este caso. No era Juan Pérez, muy buena gente. Y entonces empecé como a presionar bastante y bueno, ya firmamos el divorcio. Yo obviamente terminé mi relación con Gabriel Porras porque hasta él mismo supo que yo la verdad nunca lo quise. O sea, siempre fue como un... O sea, como que me agarré de ese salvavidas porque yo pensé que yo nunca me iba a divorciar. La verdad que también mis papás me educaron así de... La princesa de la casa, que el día que se casen contigo te van a amar. ¿Cómo crees que se van a divorciar de ti? O sea, yo pensaba que a mí me iban a aguantar todo. La vida no es así, nadie te va a aguantar todo. Y cuando me fue yo, ese fue, bueno, yo creo que es obvio, ¿no? El primer golpe grande de mi vida, mi primer divorcio. Okay. Esa sí fue la historia trágica que buscaba.
Sí, en la que te estaba buscando en el CEA.
Sí, te lo juro, eso sí fue de... Oye, ¡pum! No lo podía creer.
¿Y cuando estaban casados, Lalo ya traía las broncas de alcohol?
No, nada que ver. No. Cuando
nosotros... Porque él nos platicó que traía unos rollos.
Pero cuando nosotros nos casamos, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, cuando yo lo conocí de novio, sí. Pero él no lo hacía enfrente. Yo era muy fresa. Por eso te digo, esas son puras famas. Yo era súper fresa. Y un día él me dijo, porque yo le decía, no, es que yo por oídas he sabido que tú estás como en malos pasos. Así, no, ¿cómo crees? Pues yo veo que tú tomas. Y era muy... Como Eduardo es muy divertido, tomado y sin tomar. Pero tomado era divertidísimo, entonces era increíble que tomara, así de jajaja. Ja, ja. Pero yo no sabía que me dejaba en mi casa, corte A. Al otro día, Rufi, que todavía vive con él, así de, Rufi, ¿me pasas Eduardo? No ha llegado. Dos días, no ha llegado. Tercer día, no ha llegado. Y el novio perdido 5 días.
¿Se fue de fiesta o de viaje? No, entonces...
Porque eran fiestas de 5 o 6 días. Y ahí entonces yo me empecé a dar cuenta. Y entonces él me dijo un día, llorando, ay, dijo, ayúdame. No, pero qué padre, porque... Y aparte fue muy joven cuando tomó la decisión. Sí. Ahí él dijo, y Teti, yo no quiero ser alcohólico, yo no quiero meterme en ninguna droga, yo quiero ser un hombre de bien. Por eso es una persona que te juro que es... Ahora sí que puro corazón, y lo logró. Pero te estoy hablando hace 20 años, o sea, cuando tenía la edad y la fama y todo, como para decir, ay, no manches, Eduardo, tómate otra copa, fúmate un cigarro ya, luego piensas en eso. ¿Cómo que es que a esta edad, con todo padre, tú ya no vas a querer tomar y en la fiesta y todo? Y lo logró y hasta la fecha, no, mis respetos, sí.
¿Les costó trabajo cuando se divorciaron? ¿Cómo se llevaban?
No nos llevábamos.
¿Están muy enojados?
No, yo estaba, pero no, enojadísima. Y me acuerdo que una vez me invita Carmen Salinas y no me dice que invita también a Susana González, a develar una placa de esas aventurera, porque Eduardo estaba allí en aventurera, yo ya no estaba. Me acuerdo que llegué y la vi ahí enfrente. Aparte, Carmen Salinas aventó unos chistes para ella y para mí. Ay, bueno, ¿pero qué te digo? No, yo... Y yo empecé con el tequila y tequila. Terminó la obra, corte, y te tiras en la mesa. Se los juro, me tuvieron que sacar cargando.
¿En serio?
Ahogada. Ahí me dice si me dolió o no. ¿Te imaginas qué vergüenza?
¿Y ella, él andaba en ese momento con Susana?
Claro, por eso estaba ella ahí. Y yo así. Y luego pasa un tiempo... Me encuentro a Susana, yo no, o sea, la conocía en la novela, pero no la conocía más que en ese evento, ¿no? Yo por dentro, ¡ay, qué poca! ¿Qué es?
Y había tensión cuando las veían juntas, todos decían, ¡madre!
Pues imagínate.
Y te Susana.
Imagínate. Me la encuentro en un gimnasio. Pero eso te digo, mi mamá me decía, no, siéntate. ¿Ves que te decían? Siéntate en la puerta de tu casa, verás en el cadáver de tu enemigo pasar y todas esas cosas que tú dices, no es cierto, a mí nunca me va a pasar eso. A mí eso nunca me va a pasar. Pasaron 4 años. Ellos justamente acaban de terminar y voy al gimnasio del Casablanca y volteo y la que está al lado es Susana González. Y en cuanto me ve, ella se echa a correr porque pues da también la fama esa del carácter que tengo. Es mentira, soy un dulce. Entonces, yo creo que dijo, me va a golpear, no sé. Sí, se echa a correr.
¿Adentro del gimnasio?
Sí.
Pero se bajó a la caminadora y vámonos.
Sí, y luego... Te lo digo. Y luego voy al baño y yo creo que ella dijo, ya se fue, no sé. Como media hora después, y está en el baño. Y otra vez me ve y yo le noto la cara espantada. Y le digo, no te vayas, le dije yo. Pero yo, te digo, ya súper, ya totalmente curada de mi cabeza, porque entonces entendí que por supuesto que no fue ella. ¿Y qué tal si yo anduve antes con Gabriel Porras? No lo sabemos. O sea, la verdad. Y no fue ella. Entonces, nos pusimos a platicar. No me acuerdo cómo empezó la conversación, pero la cosa es que estoy tratando de recordar cómo empezó. Pero terminamos las dos, una en una caminadora y yo en la otra. Ella me contó toda su vida. Ya había terminado con Eduardo. Creo que Eduardo ya se había casado con Mayrín, no estaban por casarse. Y te lo juro, fue una plática donde se abrieron dos mujeres que yo la volteé y le dije, te perdono, si te tenía que perdonar de algo, porque a lo mejor no te tenía que perdonar, pero si lo tenía que hacer, con lo que me... No sabes cómo me has ayudado en mi corazón con todo lo que me contaste, porque me liberaste y quiero decirte que no tengo ningún problema contigo, que lo que necesites, yo soy una compañera actriz tuya, que lo que necesites, soy mujer, lo que quieras, siempre vas a contar conmigo. Y que, te lo juro, pero fue real, y te lo puedo contar ella, real, porque luego tuve un programa en Los Ángeles y yo la invité a ella, y ya no es que fuéramos íntimas amigas ni nada, porque no hemos podido, o sea, ya después nunca volvimos a trabajar juntas ni nada, pero yo hice una conexión con ella real, y sí yo le pedí disculpas, porque yo pensé que ella era la mala del cuento, y no lo fue, todos somos víctimas, claro. Y villanos.
Yo creo que uno nunca sabe... Siempre lo he dicho, yo creo que uno nunca sabe realmente la película completa de cada persona. Siento que vemos escenas.
Exacto.
La escena donde Susana estuvo con Santa Marina, la escena donde Itati fue y la sacaron cargando jarra de aventurera. O sea, ves escenas, pero no sabemos toda la historia. Cuando nos damos chance de escuchar a una persona y ver su película completa... Es mucho más difícil juzgar y más bien es mucho más fácil
porque
entender.
Porque a mí Susana me dijo, tú sabes, para mí 4 años me arruinaron la carrera, todo mundo me quita maridos, no me quitaban, me quitaron trabajo, o sea, pues lo que te digo, cuando ves la otra cara, dices, ay, no es cierto que lo mío estaba tan mal.
Pues por las mujeres cuando hablan
sí,
así, con el corazón abierto.
Sí, sobre todo nosotras que tenemos que ser empáticas. Ya cambió la cosa, ya no es nada de que las mujeres se meten con mis hombres. No. Nosotras tenemos que ser amigas de las mujeres y somos, y si el hombre está con la mujer, también tiene culpa a él, más culpa a él que era el marido. No es que la romba marido, la que te lo quito. No nos hagamos. Y si a todos los seres humanos tenemos una línea en común, y cuando hay un tercero, es porque ya hay cosas.
Cuando entra un tercero, es porque lo dejaron de entrar. Sé que tuviste una muy buena relación con Carlos Cruz, tu exesposo, y tuviste a tu niña, ahí completas a tu trío, a tus dos niños de 20, ¿tienen? 20. Y Marita, ¿a ti cuánto tiene?
12,
oh, está chiquitita.
Todavía es un bebé.
Sí, oye, si eres tan impulsiva, si eres enojona, si eres, porque yo he visto momentos de contestaciones, si eres así, ¿no es cierto? Ha sido etapas.
Cuando fui muy joven, porque ahora soy más joven. No, cuando fui joven, sí era muy impulsiva. Y la vida, pues me enseñó a que no. Entonces, sigo siendo impulsiva en el sentido de que no me da miedo nada y que defiendo lo que yo pienso, pero ya defiendo lo que pienso con inteligencia, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no con el impulso.
Claro.
Entonces,
hay veces que te sientes fuera de control, que dices, ay, no, me estoy pasando, no. ¿Ya no?
No. Pero sí, no, obviamente sí lo sientes, pero ya no lo verbalizo. Uh-huh. Antes sí.
¿Cómo lo trabajaste? Antes, ¿cómo lo aprendiste?
No importa. Pues yo creo que perdí tantas cosas, o sea, sí perdí trabajo, por ejemplo, estaba en una empresa así súper importante con una exclusividad muy importante, le dejé al director general de la empresa con la mano extendida, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate, porque yo no me gustó lo que me dijo. Entonces perdí, y inmediatamente me corrieron, empecé a perder maridos, en fin, cosas importantes.
O sea, podríamos decir
que... Pero sí te lo dan los años. Bueno, en mi caso me lo dieron los años.
Eso te iba a decir, que si tu mejor terapia o tu mejor solución...
Son los años. Han sido los años, la verdad. Entonces, ahora yo no resuelvo un problema como a los 20 años.
¿Hay algo de lo que te arrepientas mucho? Que digas, híjoles, ese día me superpasé. Híjoles, esta situación en mi matrimonio no estuvo padre. O esta situación con mis hijos. Híjoles, sí me pegó mucho.
Ah, por ejemplo. Pero es que eso no lo dije yo abiertamente. Pero bueno, lo voy a decir porque como aquí todo el mundo ve este programa. Yo estaba en una reunión... a solas, no había nada de prensa, con amigos, estábamos tomando y nos empezamos a aventar chistes. Y yo empecé a hablar de los chistes de dos figuras importantes famosas y me lo grabaron. Justamente me había salido había hecho Hasta que el dinero no se pare con Pedro Fernández, que fue un exitazo, y me había ido a Cadena 3, que en aquel momento era Cadena 3, lo que es ahora Imagen. Para la novela que lanzaba Cadena 3 en su horario estelar. Como no, el día del estreno, en toda la prensa ponen que yo, a Yuri, que la amo, y a Lucía Méndez, que también la amo y que fueron muy generosas conmigo, había dicho cosas de ellas espantosas.
Fue el día que salieron del lugar. Yo me acuerdo de ese video, lo sacó una revista.
Sí, pero se cuenta que habían pasado como 3 semanas. O sea, lo sacaron justamente cuando yo voy a estrenar la telenovela. En Cadena 3. Pero como habían pasado 3 semanas, a mí me habla Dana Vázquez y me dice, oye, ¿tú sabes qué está pasando eso? Y yo todavía le digo a Dana, ay, no me digas tonterías, Dana, ¿cómo crees que yo voy a decir eso? Y a ti tú lo dijiste, claro que no, ¿cómo crees que yo voy a decir eso? Y cuando me los ponen por teléfono, me dicen, y mañana salen todas las revistas. No, te lo juro que... Ahí me arrepentí y dije, bueno, ni borracha vuelvo a contar un chiste.
Sí, porque tú estabas jugando con chiste que si Yuri, que si cocainómana, que si Dios, que si por un lado, por una doble moral y también de Lucía Méndez.
Y luego, y hasta de mi mamá y del papa y de los negros, bendito que eso no lo sacaron. No, de todos. Pues de esos chistes negros. O sea, y si me arrepiento, pues de eso sí me arrepiento. No sabes lo mal que me sentí. Me sentí mal muchos días, porque aparte yo les hablé a ellas por teléfono antes de que saliera. Y yo, hola, ¿qué tal? Imagínate, Yuri, disculpa. ¿Va a salir esto? Imagínate.
¿Qué te dijo Yuri?
No, bien linda, me trató bien linda. Me dijo, ay, mi amor, pues por eso, para qué. Así ella me dijo, ¿para qué andas tomando? Yo así, me trató en borracha, yo ya era escuchando todo. No, sí tienes razón, por eso no debo de tomar. No, de verdad. Y yo dije, no, hombre, ya voy a... Con Lucía Méndez, yo pensé, no, ella sí me va a decir de todo, ¿no? Con un hijo y todo. No, fíjate que yo creo que porque vieron, o sea, como yo les llamé antes de que lo leyeran, antes de que saliera, porque Dana, gracias a Dios, me ayudó un día antes, que yo todavía le debatía, claro que no, te hago una apuesta, yo sería incapaz de decir eso. Imagínate, porque me jugaron, te digo, una jugarreta. Y a propósito, cuando yo anuncié la novela, el rueda de prensa y todo, ¿cuál era el chisme? Lo que yo había dicho, imagínate nada más y nada menos de Lucía Méndez y de Yuri.
Sí, de dos de las figuras más importantes del país.
Ya acaba tu tumba y muérete. O sea, ya ¿a quién le importaba yo? Es que voy a estrenar una novela ahorita a las 8. Toda la prensa era, pero ¿cómo, Yuri? O sea, imagínate meterte con íconos de toda tu vida. No fue.
¿Qué te dijo Lucía?
No, fíjate que te digo, le dije, oye, Lucía, me pasó esto. Te juro que yo hasta le... No, pues para qué, ¿con quién te juntas? O sea, obviamente en la primera llamada sí me reclamaron. Yo aguanté vara. O sea, no creas que le hablé para decir, no, ni, ¿y qué tiene? Tú también lo has hecho. Y no me digas que nunca te has echado un chistecito. No, pues obviamente no. O sea, aguanté vara porque pues les tuve que decir, es que va a salir escrito esto. O sea, estás hablando cosas muy fuertes que ni las voy a repetir y todos las conocen.
¿Se las repetiste ahí en ese momento? Sí. O sea, tuviste que decir la palabra. Imagínate. Dije esto y esto y esto.
Imagínate. Uf. Imagínate a la persona. No, pero no sé. Yo creo que cuando ellas vieron que yo ya, o sea, pues ya al final de la conversación se me decían, no te preocupes, yo sé que tú eres una buena persona. Pero sí hay que tener pantalones para hacerlo. Yo creo que claro. Muchos, a lo mejor, no lo haces, ¿no? A lo claro. Mejor no lo haces, pero yo sí lo hice y con las dos y gracias a Dios, ahí quedó. Por eso me dices, ¿de qué te arrepientes? Pues de eso, porque ahí quedó para siempre. Por más de que ellas nos arreglaron, o sea, supieron que no lo hice con esa intención ni nada, quedó más plasmadito y es muy triste y es muy feo, porque aparte ni siquiera lo pienso.
Oye, y cuando te dijo Yuri, por eso te digo que no hay que tomar tal, si has tenido problemas con la bebida, no han sido etapas, ¿qué ha pasado?
Nada.
¡Salud! No.
Nada, pues he tenido problemas con mi manera de beber. No, no he tenido problemas. No. El problema es que estaba en un lugar que alguien me grabó.
Yo te voy a decir algo, yo te conozco ahorita, que te estoy conociendo un poquito más, y pues digo, empezamos desde que nos llegamos, nos sentamos, platicamos, y dije, es muy divertida. Ah, no. O sea, eres muy el ocurrente, muy locochona, de jajaja, tal.
Y a lo mejor eso te puede dar la impresión.
Eso te puede dar la impresión, si no te conoces, que digas, igual viene jarra, igual viene, o igual se metió algo, y ahora que yo te conozco, que yo sí te he visto, que te has tomado dos cervezas, tan, te veo desde el principio divertida, chistosa, tal. Entonces quizá alguien puede sacar de contexto algo que no sabe. Por eso te pregunto, además, digo, aunque tú me digas, eso es, te tengo aquí enfrente y te estoy preguntando, o sea, me queda muy claro que no, la respuesta que me estás dando
yo
es...
Yo te lo digo, que yo en los eventos que he tenido, tengo esa, es que como handicap, pues sí, esa bendición también, esa bendición de Dios, que lo que pasa conmigo es noticia, o como dicen, soy mediática, que también eso es como uh-huh. Terrible que te digan, pero yo lo tomo para bien. Soy demasiado mediática, o sea, tú quieres tener rating, no quieres que suceda algo importante, pues que Tati Cantoral se equivoque tantito, y entonces, y eso, pues, jala mucha gente. Entonces, Tati Cantoral llegó súper borracha, ya la vieron, ¿estará borracha? No, yo creo que drogada, yo creo que trajo una pastilla encima, no, yo creo que era alcohol, tal cual, como la guadalupana, igual.
Y eso mismo dijeron de la guadalupana, ¿y qué pasó con la guadalupana?
Un exitazo.
Sí, claro. La Guadalupana fue un éxito porque la vimos todo el mundo.
Es lo que te digo. Si yo vi, mira, he visto entrevistas tuyas que si yo dijera la mitad de lo que esa actriz dijo, estaría yo ya, bueno, mañana nos coronamos. A mí no me perdonan ni la mitad. O sea, yo cada cosa que digo tengo que pensarla 20 veces porque si no, se vuelve noticia.
¿Crees que hay gente que te ha querido lastimar?
Pues es que yo no sé si me ha querido lastimar. Pero en vez de pararme, más que nada para a lo mejor parar.
De tener lo que te está yendo bien.
De tener mi poder satánico. De tener mi poder personal. Pero
como todas las cosas, cuando son bien, la verdad siempre se sabe. Y sí creo en eso, y el sol no se puede con un dedo así tapar. Y al final siempre he ganado, porque me ha hecho más famosa.
Claro,
y
mucho
luego,
más popular.
Pero esa hay popularidad que a lo mejor te destruye tu carrera, pero a mí la popularidad no me la ha destruido la carrera, sino como que me genera más trabajo. Entonces, yo soy una mujer como cualquier otra, como cualquier otra. Gracias a Dios no tengo ningún problema con la bebida, porque se sabría por medio de mis hijos. Tú conoces a mis hijos, por eso cuando ya me conocen bien, toda la gente dice, ay, es que yo pensaba que era diferente, que eras diferente. Pero la verdad, a mí eso de la, o sea, obviamente todos vivimos de una imagen. Yo tengo 3 hijos que son lo más hermoso y que son los únicos que me importan. Pero yo no trabajo para darle una imagen a nadie, la verdad. A mí me gusta actuar. Y tampoco, y siempre he dicho lo que soy, y obviamente he tenido miles de errores y tengo 400,000 problemas, y si me hubiera tomado una copa menos en tal lugar hubiera sido mejor, en fin, pero no es, pero soy un ser humano tal cual, o sea.
¿Y ese asunto del alcohol te lastima cuando lo preguntan o cuando lo dicen, o ahorita que te lo estoy diciendo?
Obviamente, ¿cómo no te va a doler que todos los ves, tú estás así con tus hijos buscando trabajo y ves ahí? No, ella siempre está borracha. Se cayó porque estaba borracha, bostezó porque estaba borracha, se rió porque estaba borracha. Es más, las palomitas tienen alcohol. Solo en vino, en fin. Pero como todo en la vida, me enseñó, o sea, que lo pasé. No pasó nada.
Oye, ¿y lastimaron alguna vez a tus hijos con alguno de esos comentarios, con esas revistas?
Fíjate que yo creo que no los lastimaron porque me conocen. No, fíjate que aquí la única, al contrario, son los que yo sé. Y ellos, mamá, y me abrazan. Y ya me traen un té y un café y galletitas. Y rompe la dieta, mamita. Yo soy la que llora, ellos no. No, porque yo creo que como ellos viven contigo, como te ven 24 horas, saben, pues, saben quién eres, ¿sabes? Y yo creo que como lo vieron, como yo con mi papá, como ellos nacieron con la prensa, o sea, como es parte de tu vida, ellos son los que me han dicho, no es cierto, mamá, tú vales mucho la pena, tú eres una gran mamá, tú nunca has estado aquí dando disfiguros, tú no eres una borracha, no es, o sea, mamá, por favor, vámonos, y ya sabes cómo es el ambiente, tú diviértete, vámonos, mamá, al contrario, ellos son los que me han hecho.
¿Y a ti sí ha habido momentos donde te ha tumbado mucho la prensa? O sea, donde esas declaraciones o comentarios o tweets sí te han lastimado mucho?
No, no.
A mí me gustó mucho lo que dijiste al principio, de que tu papá te decía, hay que prepararse, hay que prepararse, hay que prepararse. Y pues no estaba nada equivocado. O sea, ve quién eres hoy. No, o sea, ve la carrera que tienes hoy, ve los años que tienes hoy, triunfo. O sea, hoy en día...
Lo único que si se hubiesen quedado más.
Sí.
¿No? Es lo único que digo, ay, cómo me faltan mis papás. Aquí ahorita estaría mi papá y te diría, Jordi, espérame que te voy a sacar, te voy a decir esta
canción. Me
hubiera
encantado que me hubiera invitado a una de esas bohemias y lamentablemente a tu papi le encuentran agua en los pulmones, lo llevan a Bronzeville.
No, exacto. Estaba él en Bronzeville.
Estaba él en Bronzeville.
Él en Bronzeville. Y de ahí lo trajeron a México. Y ahí le dio un infarto. No sé de cuánto.
¿Lo alcanzaste a ver cuando llegó?
10, como 15 minutos después de muerto.
No me digas.
Sí.
Oye, cuando escuchas La Barca o El Reloj o alguna de sus composiciones, ¿te pega? ¿Lo sientes? ¿O lo puedes escuchar normal?
No, sí, el triste me pega siempre. Porque pienso que es una frase perfecta. Porque, por ejemplo, ahora que se fue mi madre, dice que el triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Y eso es lo que yo hago con mi mamá todos los días. Y me parecen las palabras perfectas para sobrevivir de cuando se te va alguien que amas de tanto. ¿Cómo puedes sobrevivir ante una pérdida tan grande? Pues solo recordando su amor y hablando de ella.
Porque te quedas sin tu papi, te quedas pues bajo el cuidado de la cercanía de tu mamá.
Todo, mi mamá era, caso cuanto, mi hermana gemela.
Y cuando tu mamá te dicen tiene COVID, ¿te dio miedo?
No, ya me morí. Así sí, corté a la película de terror. No, porque mi mamá ya estaba enferma.
¿Qué tenía?
Tenía Alzheimer. Mi mamá le empezó a dar como a los 80, ya no sabían si era demencia senil o Alzheimer, y luego ya le comprobaron que era Alzheimer. Y eso pues ya le empezó a mermar. No se fue de este mundo sin saber quién era. Ella siempre supo que Yori Tetí era el único nombre que pronunciaba. Y vivía conmigo, y hasta aparte mis hijos me lo dicen. Nada más escuchaba, Itatí, Itatí, Itatí. A cada 5 minutos era, Itatí. Y pues yo creo que obviamente el COVID la terminó de matar. No la mató, porque 5 semanas después estuvo, mi mamá estaba viva y la fuimos a ver. La vimos, la besamos, todo.
¿En el hospital?
En el hospital, el otro día murió de un infarto. Después de que, aparte, bueno, como yo soy creyente, y qué bueno que lo sea, y quiero seguir creyendo. Cuando nosotros llegamos, o sea, fueron 4 semanas en las cuales no podías verlos, y que aparte piensas que te van a dar una caja de cenizas, fue al principio, juras que te van a dar una ceniza, o sea, que ya no la vas a volver a ver jamás, ¿no? Que no te vas a despedir. Y a muchas personas les sucedió eso, la verdad. Entonces, qué difícil. Y mi mamá fue una privilegiada por haber sido, porque la sociedad de compositores se movió impresionantemente rápido. Tuve que estar en un cuarto ahí aislada con ella, sí, porque no habían camas. Yo lo viví realmente y no habían camas. Y casi la sacan. Y si no hubiera sido la esposa de Roberto Cantoral, yo te estaría contando otra historia. Para que, sí, todo es real. No habían camas, habían favoritismos, te sacaban a la calle, te morías como pudieras, o sea, horrible. Y como 13 horas después le encontraron una cama. Y cuando yo entré, estaba abarrotado. De marcianos, aparte, porque todos son encapuchados. De por sí las enfermeras, qué voluntad, sí, para, claro, para estar ahí, pues obviamente todas tapadas, todos, es que es como si hubiese entrado a la NASA, de eso que, como las películas de ciencia ficción, uh-huh, y miles de personas.
¿Y tuvieron la oportunidad de velarla o no?
No, todo fue muy rápido. Mira, también en eso yo siempre pensé, uy, no. Yo no quiero velar a mi mamá, yo no quiero enterrar, o sea, el día que llegara a morir mi madre, yo hasta les había dicho ya a mis hermanos desde hace muchos años, yo no voy a estar. Digo que yo era con mi mamá, bueno, sigo siendo porque sé que está inseparable. No voy a estar con nadie, no quiero que me vea nadie, no quiero que me abrace nadie, o sea, yo el día que muera mi mamá voy a ir de viaje y ya, y voy a regresar, ya los saludaré a ustedes porque no voy a estar. Y mira, hasta en eso tuvo un cue, porque no había manera de que hubiera alguien. No había manera de que hubiera alguien, ni de que hubiera entierro, ni de que hubiera el pésame, ni de que hubiera aguántate a todos que te dicen, ay, cómo sufres. O sea, fue inmediato todo. Pero mira, lo padre, o sea, dentro de la pérdida terrible, dentro de lo que es la enfermedad, que te lo juro que yo no sé si agonizó, no sé qué decirte. Pero sí viví lo que es la entubación y la extubación y la... No. Y que tienes que estar despierto para que te saquen un pedazo así. Porque si no, no te pueden extubar. O sea, que yo creo que se han de sufrir horrible. Y además, como te duermen, pero... Como te inducen a un coma, tú no te das cuenta cuántos días estuviste. A eso agrégale al Alzheimer y a los marcianos que están al lado tuyo. Para decirte, a ver... Le vamos a sacar el tubo que está aquí. A ver, respire. No sé. Yo, a todas las personas que han vivido esto que yo viví, de verdad, les abro mi corazón porque lo viví, porque es muy difícil, porque es muy trágico, porque es realmente de película. O sea, esto al mundo lo sorprendió.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues obviamente le extraño todo, sobre todo ahora que pues estuve, te digo que gracias a Nicandro, a Juan Soler y a todos los que trabajaban en La Mexicana y El Güero, yo estaba grabando la telenovela, entonces como que este tiempo, o sea, como estás trabajando, y como hace 2 meses como que empecé a pensar realmente así de, ¡ay! Y mira, gracias a Dios tampoco me quedó nada, porque yo hice todo por mi mamá. Y mi mamá hizo todo por mí, en la vida. Entonces, eso me ha ayudado mucho, la verdad.
Pues yo te agradezco mucho que me platiques, que te abras así. Pero yo te puedo decir que, pues yo que he vivido un poco, bueno, no un poco, lo mismo que tú, fui aprendiendo que efectivamente a uno le duele mucho cuando no están sus papás, porque no importa la edad que tengas. Yo tengo 49 años y me sigo sintiendo hijo.
Sí, a los 49 años no está padre, ¿estás de acuerdo?
No, no, o sea, mi mamá murió a los 52, mi papá muy joven, mi papá un poco más grande, a los 73, pero lo que te quiero decir es, uno aprende a vivir con esto. Hay mucha gente que nos está viendo que está viviendo lo mismo que nosotros, lamentablemente. Y uno aprende a vivir con ellos. Y yo al final, por ejemplo, hubo un momento con mi papá cuando tenía Alzheimer, o estos principios de Alzheimer, que yo le preguntaba a una persona, le dije, mi papá quiere ir a la playa por última vez, pero al mismo tiempo, como tiene Alzheimer, se pone muy mal si lo saco de su entorno y se enoja y se siente muy mal y llega a estados de ansiedad muy fuertes y me da miedo empeorárselo en lugar de agradárselo. Y le dije, y de cualquier manera mañana no se va a acordar. Y me dijeron algo precioso que te lo quiero compartir. Me dijeron que su cerebro no funcione no significa que su alma no está viendo,
claro que sí,
todo lo que está pasando. Digo, su alma se acuerda de cada segundo, de cada esfuerzo, de cada cosa que has hecho por él, aunque el cerebro ya no esté funcionando, porque el cerebro es un órgano terrenal, pero el alma no. Y así lo sentí, y yo creo que así exactamente lo vivió tu mamá. Y yo he aprendido en estos ya más de 22 años que perdí a mi mamá, que ayer fui a dejarle unas flores, seguro nos vamos a volver a ver. Entonces yo no sé si la bohemiada vaya, bueno, evidentemente la bohemiada no va a volver a ser en Linda Vista, va a volver a ser en otro lugar, y vas a disfrutar a tu papi, y vas a volver a estar con tu mamá, y vas a estar otra vez con ellos. Y mientras, creo que te vas a ir dando cuenta, como ya lo hiciste con tu papá y yo con mi mamá, que están más cerca que nunca. Y yo creo que hoy me llevo una gran lección de la mujer que eres, de lo que has pasado, de lo que has enfrentado. Y hoy que tus mentores no están aquí, es posiblemente porque tú eras la nueva mentora de esta familia. Y porque tú eres esa nueva persona que va a preparar a tus hijos, que va a preparar a tus nietos, como tu papi te preparó a ti. Creo que esa estafeta te la dejaron a ti.
Ay,
creo que esa estafeta te la dejaron a ti.
O sea, los dos. Que mi mamá te mandó a decirme cosas.
Creo que esa estafeta te la dejaron a ti, los dos. Y lo mejor de todo es que van a volver a estar juntos. Eso creo yo. Cada quien tiene su propio, pero yo estoy seguro. Y cada quien tenemos una fe por la cual seguimos. Y hoy yo te puedo decir que quiero ser tu amigo, como te lo dije al principio, porque me gusta aprender de la gente que ha aprendido. Porque dicen que una vida no basta para aprender todo. Y quizás si juntamos la mía y la tuya, sabemos más. Y de las más personas que podamos aprender, sabemos más. Y hoy me siento muy orgulloso de conocerte y de conocer a la Itatí, más que cantoral, más que lo que sea, a Itatí, la mujer de la que yo creo que mucha gente hoy está aprendiendo. Gracias y felicidades.
Muchas gracias, Jordi. Eres hermoso. No sabes cómo voy a llevar tus palabras, ¿eh? Hasta qué bueno que me eché mis lágrimas y todo. No me las echo seguido porque me cuesta mucho trabajo. Pero valió la pena contigo.
Yo también pienso lo mismo. Valió mucho la pena conocerte. Cuenta conmigo siempre. Y yo estoy seguro que con una mujer que ha aprendido lo que has aprendido tú, yo también voy a poder contar siempre.
Claro que cuentas conmigo siempre.
Te quiero. Te quiero mucho. Qué lindo es querer a alguien que acabas realmente de conocer bien. Eso no es fácil.
No, no es nada fácil. Muchas gracias.
Gracias a ti. Ay, gracias a todos. Toda la gente que ha perdido a alguien, toda la gente que lamentablemente no está con las personas que tanto ha querido. hay una razón, hay un porqué. La vida te prepara inclusive para eso, para perder a las personas que más quieres en tu vida. Y la vida preparó a una mujer como tú a ser lo que eres, porque ni un milímetro de lo que hoy tienes ha sido gratis y ha sido ganado a pulso.
Así es. ¿Y sabes qué tarde o temprano nos vamos a estar ahí también nosotros?
Claro.
Que eso es lo único que ahora sí que cuando ya ves la muerte tan cerca de ti, dices, ¿por qué nos hacemos tanta tragedia por tantas tonterías? Mejor hay que vivir la vida las 24 horas del único día que sabemos que tenemos al máximo, ¿no? Mm-hmm. Diciendo muchas gracias, riéndonos, agradeciendo, estando con las gentes que amamos, con nuestros hijos, con nuestros amigos, porque mañana te mueres.
No sabemos.
Mañana no sabemos. Hoy no sabemos. Hoy no sabemos.
Pues a vivir.
A vivir.
A vivir. Mm-hmm. Gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. O bueno, el siguiente episodio si le dan play. Chao.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.